Si cae en un equipo en específico, Kirk Cousins podría destapar un nuevo contendiente en la NFL. Y hoy hablaremos de eso, pero además de todo lo que se viene en la Agencia Libre 2024. Aquí vamos. Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado, ahora sí, por primera vez en 3 semanas, juntos en el mismo escritorio, a mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Dani, listos hoy para entrar de lleno a todo lo que es la Agencia Libre.
Todo lo que es la Agencia Libre, Maus, obviamente tendremos un video próximamente sobre los que fueron los etiquetados, pero nos vamos a enfocar el día de hoy en los que van a ser agentes libres, iniciando técnicamente el siguiente lunes, aunque oficialmente inicia hasta el miércoles, pero el lunes se pueden llegar a contratos con los jugadores y no se pueden firmar hasta el miércoles porque la NFL es rara. Pero así es, más, hay un mercado de quarterbacks, mercado de linebackers, mercado de tackles defensivos, mercado de correr, o sea, hay de todo. Realmente es una agencia libre muy, muy cargada de talento, y no solamente eso, sino que aunada, o sea, pegada a el aumento de 30 millones de dólares en el tope salarial.
Exacto, que eso va a liberar a varios equipos de que si quieran hacer el gasto les sea más fácil, pero también va a liberar como cierta competencia, creo yo, por el querer firmar a un mismo jugador. Pues ya todos van a tener un poquito más de soltura en el tope salarial, que sí, es equitativo el brinco, ¿no? A todos les beneficia, pero no es lo mismo si yo estoy 10 millones abajo del tope salarial, el que brinque tanto el tope salarial, ¿no? Sí, como no, que no. Me abre las puertas a competir un poquito más, ¿no? Uh-huh. Pero saludos a todos los que ya se están reportando en los comentarios. Tenemos por acá a Ricardo, que dice que genial verlos de nuevo. Un abrazo. Estamos muy, muy contentos de estar ahora sí en el mismo lugar. El tocayo de nombre y apellido, que dice: me niego rotundamente, hablando de la posibilidad de Kirk Cousins. Y también saludos a José Torres. El Liu dice: ¿qué está pasando con el all-in de los Cowboys? Pues es inexistente, es falso, no existe. Sí, no. Pero vámonos con Kirk Cousins.
Vamos con Kirk Cousins. Lo primero, Kirk Cousins se convertiría en agente libre iniciando. No fue etiquetado. Cousins viene de un desgarre de tendón de Aquiles. Está muy entrado en años. Así que los Vikings tienen que analizar cuál es la decisión que van a tomar con él. Que en mi opinión ya la tomaron. Ajá. Ya la tomaron. No vamos a firmar a Kirk Cousins. Y digamos que, o sea, muchas veces decimos, como podría ser el caso de Baker Mayfield, es que los Bucks no están fuera de Baker Mayfield si llega a la agencia libre y se convierte en un agente libre. Los Vikings sí están fuera de Kirk Cousins si Kirk llega a la agencia libre. ¿Por qué? Porque inicia en automático el siguiente miércoles, cuando sea inicia la agencia libre. Kirk Cousins ya le ocupa 28 millones y medio de dólares a los Minnesota Vikings en dinero muerto por el movimiento de los contratos que se utilizó y lo que le llamamos los void years, los años que se van para afuera, se anulan. Entonces nomás se usan para manejo de tope salarial. Estos 28 y medio millones de dólares no golpearon a los Vikings en las temporadas pasadas, pero dólar gastado, dólar que te tiene que golpear, y los va a golpear si no extienden a Kirk Cousins antes de eso. Entonces llega la agencia libre y Kirk Cousins está fuera de Minnesota, Maus, y hay un solo equipo. Y no por nada, los Atlanta Falcons son los favoritos a ganar su división. Y no solo eso, son el séptimo favorito a ganar la conferencia nacional en el mundo de las apuestas. Solamente lo que son los 49ers, Lions, Cowboys, Eagles, Packers y Rams están enfrente de ellos. Ninguno, obviamente, en la división. Los Falcons para mí son el equipo, y se ha estado reportando realmente en muchos lados, como que los rumores, todo indica es Atlanta va a all-in por Kirk Cousins, Atlanta va por Kirk Cousins, Atlanta va por Kirk Cousins. Obviamente el octavo pick del draft, podría Atlanta irse por otro quarterback también, podrían incluso intentar echarse un poquito para atrás, hacer un trade down y después seleccionar a un J.J. McCarthy, un Bo Nix, un Michael Penix, pero el roster de los Falcons está listo para competir en este momento. Tienes obviamente a Derrick London, tienes a Bijan Robinson, tienes a Kyle Pitts, tienes una buena línea ofensiva, la defensiva es buena, tienes espacio en el tope salarial para no solamente firmar a lo que sea Kirk Cousins. Puedes también traerle a un Marquise Brown, puedes traerle a algún otro defensivo, puedes firmar a Kirk Cousins y a Daniel Hunter, el cazacabezas, del cual hablaremos un poquito más adelante. O sea, tienes movimientos el equipo de los Falcons, y no por nada, en mi punto de vista, un equipo que no tiene quarterback en este momento es uno de los favoritos, es el favorito de ganar su división del sur de la conferencia nacional ahorita en el mundo de las apuestas, y creo que es porque todo el mundo sabe que van a terminar como uno de los quarterbacks y para mí el mejor disponible es Kirk Cousins.
Y el tema aquí es que es muy difícil tener a un quarterback en la situación, desde, viéndolo desde el punto de vista de los Vikings. Si sabes que en marzo, si eres Kirk Cousins y sabes que en marzo te conviertes en un agente libre, neta, no quieres llegar, ya estás a la vuelta de la esquina, no quieres ya llegar a la agencia libre y ver qué ofrece el mercado por ti.
Ya te fue bien una vez.
Ya te fue históricamente bien, porque fue un contrato de 3 años nada más, que en su momento fue así como que el bombazo de lo corto que era, porque Cousins era muy joven para un contrato de 3 años, estaba 100% garantizado además, así que era como que algo muy, muy especial lo que le tocó a Kirk Cousins. A mí lo que más me llama la atención es lo que dices tú, viéndolo desde el punto de Atlanta, que haces el argumento de decir, ¿sabes qué? Falcons debería de quedarse sí o sí con lo que es un Kirk Cousins, pero pero tienes el pick número 8 en el draft y no te va a llegar Caleb Williams, no te va a llegar Jaden Daniels. Y creo que toda esta conversación de Kirk Cousins con Falcons viene de que es un muy buen equipo, como ya lo dijiste tú, y no estoy tirándole a reconstruir.
Exacto.
No le estoy tirando a en los próximos 5 años, si soy Atlanta, voy a ser bueno. Le estoy tirando a que si tengo un Kirk Cousins ya, voy a ser bueno en 2024. Y voy a ganar la división, como dices tú, que son favoritos a... Y desde ahorita también se empieza a escuchar un poquito el ruido de que ahorita salió un reporte, discúlpenme que no me acuerdo exactamente de quién es, pero que hay equipos que saben que si van a conseguir a J.J. McCarthy, quarterback de Michigan, de este draft de la NFL, que saben los equipos que tienen que brincar por lo menos a Minnesota en el pick número 11 del draft.
Ajá, en Minnesota, y ahorita hablaremos un poquito de los Vikings, de cuál sería su plan. Entonces, sin lugar a dudas, en el octavo pick, Odunze, el receptor de Washington, de la universidad, podría ser una selección para este equipo. Los Falcons, tienes que aprovecharte, aparte de utilizar el roster que ya tienes, que es bueno, aprovechándose una división muy débil, en la cual los Bucks ganaron el año pasado, pero unos Bucks que están repletos de agentes libres por todos lados. La defensiva va a cambiar mucho. Perdieron a su coordinador ofensivo que hizo funcionar a Baker Mayfield. Los Panthers, no sabemos quién tienes en Bryce Young. El equipo de los Saints, repito, yo para mí es un equipo carente de talento en muchos lados y no se me hace que deberían de seguir comprometiendo el tope salarial a futuro para intentar hacer funcionar este roster, que yo no le veo ningún futuro. Entonces, para mí, Kirk Cousins le abre las puertas a Atlanta de llegar a la postemporada como campeones divisionales en una conferencia en la cual no sabemos qué esperar de los Cowboys, porque no sabemos cuál va a ser la situación con Dak Prescott y su posible contrato, si es que firma o no firma. Si no firma, ¿qué les pasa? No sabemos qué onda con los Philadelphia Eagles.
Nope.
Los Rams de Los Ángeles cerraron muy bien el año pasado, pero de todos modos seguramente pelean por un comodín. Los Lions y los Packers, con un Kirk Cousins jugando como jugó en los últimos años de Minnesota, Atlanta está al nivel de Packers y está al nivel de Detroit, en mi punto de vista. Creo que tienen ese nivel de roster. Si Kirk Cousins, la mayor duda es, sin lugar a, o sea, sin problemas, ¿qué va a pasar con la pierna de Kirk Cousins? ¿Cómo va a volver? ¿Cuál va a ser su nivel? 36 años de edad, si no me equivoco, viniendo un tendón de Aquiles. Tenemos las mismas dudas de Aaron Rodgers en el equipo de los Jets. Obviamente Aaron Rodgers, en una conversación
otro
distinta.
Otro nivel, ajá.
Una conversación distinta, pero es como que no sabemos cómo vas a volver de esas lesiones, pero Falcons creo que tiene que intentarlo. Creo que tienes que intentarlo. Es un contrato que seguramente no va a ser muy, muy caro, en mi punto de vista. Creo que va a ser un contrato caro, pero me refiero a no va a ser uno de 4 o 5 años con 3 años garantizados. Entonces, igual y te vas a poder zafar rápidamente, y si fracasa este movimiento, pues no hay problema, y le tiras a otro reset. Y tienes incluso jugadores jóvenes que puedes intercambiar para subir en otros drafts. Pero este año tienes la mala suerte que los 3 mejores quarterbacks novatos se van a ir 1-2-3, porque los 3 equipos que están 1-2-3 necesitan correr.
O alguien brinca, ¿no? Si Patriotas, creo que Patriotas es el que igual y Bill Belichick puede salir de los Patriotas, pero no le puedes quitar esa esencia a Patriotas de decir, no, un receptor. O sea, de que digo, Marvin Harrison es...
Sí, tampoco lo diría.
Especial, etcétera, pero creo que Patriotas sí es un equipo que puede sorprender y en el 3 decir, no quiero a Jaden Daniels.
Y es que podemos decir respecto a eso, todo mundo dice, son 3 grandes quarterbacks, pero puede que el equipo que está en el 3, los Patriots, diga, no. Me quedó May, no lo tengo evaluado para esto, no creo que sea un gran cosa, y dices, tienes a Marvin Harrison Jr., necesitas talento y te lo puedes llevar.
Ahora, viendo aquí rápidamente cómo está el listado de espacio en el tope salarial, si Commanders preferiría a Kirk Cousins, que no creo que lo prefieran, pero tienen 91 millones de dólares en espacio del tope salarial. O sea, son el equipo que, si quisieran, podrían vencer a Commanders. Que yo sé que tienen el pick 2 y es muy poco probable que...
que regrese.
Ajá, sí. O sea, eso sería una ridiculez, ¿no? Que regresara a Washington. Pero es una nueva directiva, etc.
No, cambia.
No, cambia por completo.
Totalmente.
Patriotas tiene 88 millones.
No solo nueva directiva, son nuevos dueños. Odiaría a los Patriots yendo por Kirk Cousins.
Pero es un equipo que tiene el espacio y necesita quarterback. Porque a lo que voy es esto, ¿no? ¿Qué más escenarios podrían ser? Falcons es el que hace muchísimo sentido, pero también tienen ese pick número 8 en el draft y quizás prefieran un quarterback joven. ¿Pero qué otros equipos harían sentido? Hay muchos que han hecho esta conexión que nos hace por acá Luis Alberto Chávez, que dice, ¿qué tan factible sería Kirk Cousins a los Broncos de Denver? Broncos en este momento tiene 16 millones de dólares muertos en el tope salarial. O sea, digo, negativos, o sea, de que están pasándose por 16. Tendrían que hacer muchos movimientos. Se puede hacer porque es lo que hemos aprendido en la NFL, ¿no? Pueden hacer tal, tal, tal y tal y de repente ya tienen espacio en el tope salarial. Me disgustaría Broncos con Kirk Cousins.
Lo diría.
¿Por qué? ¿A qué le tiras? Tienes el pick número 13. Estás como que... 12, perdón. Estás...
Broncos no tiene...
Estás en posición, pero no estás en posición de un quarterback.
Broncos no tiene el roster para competir en la división. No tiene el roster, en mi punto de vista, para competir en la conferencia. O sea, yo...
¿Pero quién es el QB de Broncos 2024?
Yo, aficionado de Denver, ir por Kirk Cousins en el 2024 te va a ayudar a solamente alejarte más de un buen pick para ir por un buen quarterback. Para que por fin, o sea, Kirk Cousins no va a hacer a los Broncos ganar ni siquiera la división en los próximos años. Entonces, yo como aficionado, que es lo mismo que pienso de Patriots, que tiene mucho más espacio en el tope salarial, digo, yo no quiero Kirk Cousins en New England, porque New England en la era de Kirk Cousins no va a ser competitivo realmente.
Pero ahí te va.
¿Qué hace? Entonces, para mí, Broncos tiene que comerse una de las peores temporadas que van a tener en la historia de la franquicia este año, y el próximo año tirarla de buen pick en el draft, y ver qué consigues, pero este año es...
Pero en vez de verlo como fan de Broncos, como dices, de que viéndolo desde el punto de vista de un fan de Broncos, yo voy a plantear este escenario nada más rápidamente. Broncos es un equipo que tiene una directiva que recién se apoderó del equipo. O sea, recién relativamente dueños, hablando. Dueños. Directiva dueños, perdón. Okay, sí, dueños.
Porque George Patton tiene ya 3 años como gerente general.
Sí, bueno, dueños. 4. Dueños que compran una franquicia, le apuestan a Russell Wilson... le apuestan a Sean Payton, se equivocan seriamente, pero de todas maneras tienes poquitos años de ser dueño de este equipo y no has tenido la temporada exitosa. Olvídate de ganar en playoffs, no has tenido esa temporada realmente ganadora en tu equipo. Le dices a tu franquicia, ¿sabes qué? Esperémonos otro año y a ver cómo nos va, porque tampoco es que tengamos el peor roster de la NFL, entonces... probablemente no vamos a tener un pick top 5 en el draft el próximo año. Y además de eso, no viene una buena clase de quarterbacks el próximo año. Entonces, eres el general manager y le dices a los dueños, no sé cómo se ve nuestro futuro, pero podríamos ir por Kirk Cousins y mínimo ser como que un equipo mucho más competitivo a comparación de lo que tenemos hoy.
Para mí, los
dueños quieren resultados.
Para mí, si vas a apostar en un quarterback que vas a tener que mover el dinero en golpes al tope salarial del futuro, por la situación en la que estás, vas a perder linieros ofensivos, probablemente ya te tienes que hacer de Jerry Jeudy, ahora sí, prácticamente es lo que te den, o como puedas abrirte espacio en el tope salarial, tienes que preocuparte por otras extensiones.
Pero yo, el dueño, te pregunto, ¿cuál es la alternativa?
Para mí es Baker Mayfield. Si quieres Broncos apostar, apuestas por Baker Mayfield. Uf. Equipos que no están listos para competir en 2024 y 2025, para mí tienes que apostar por un quarterback joven y no un quarterback que en el 2026, que es cuando realmente vas a decir, y creo que
sí,
Denver tiene que tomar en cuenta el cual, caray, sigo con los Chiefs en la división. Los Chargers tienen a Jim Harbaugh ahora.
Si va a firmar por menos Baker, eso podría llegar a ser atractivo.
Pero no me importa si firma por menos o por más.
Lo joven.
Baker puede ser
joven,
parte de tu futuro.
Joven, 2018 llegó a la NFL y tiene como que una lista de lesiones más brutal. No me sorprendería que Kirk Cousins.
Baker Mayfield tiene 28 años de edad. No estamos hablando de animales distintos. No.
¿Cuántos tiene Kirk Cousins? ¿33? ¿36 tiene 36, ya Kirk Cousins?
36.
Es una diferencia grande.
O sea,
lo que hubiera pensado.
Kirk Cousins que viene, y aparte que si vamos a hablar de lesiones, no me importa si es la primera lesión que tiene Kirk Cousins.
Ajá.
Es la más grave de los dos hombres y en la situación. Entonces, creo que no es la situación Para mí es que Kirk Cousins tiene que terminar un equipo que está un poquito más listo o que si no tiene problemas de 89 millones de dólares de dinero muerto
eso sí.
Por el veterano, que también es eso. Es
como
que,
eso está pesado.
¿En serio vamos a apostarle? O sea, Denver, no sé si... O sea, ¿qué vas a ocupar durante tus próximos 2 años en dinero en tu quarterback?
No, nada.
¿80 millones cada año en quarterbacks?
No
¿Y
puedes.
Tu resultado es Kirk Cousins?
Es muy rudo, es muy rudo. Ahora, el tema es que son dos de estos quarterbacks, son muchos equipos buscándolos, así que de repente para Broncos también va a ser evaluar el de que si es una u otra, y para todos estos equipos, ¿no? Estamos usando los ejemplos que más relevancia se nos hace que tienen, pero también hay equipos como Raiders, hay equipos, ya mencionamos lo de los Patriotas, que igual y pues no nos gusta, sí. Pero de todas maneras es un equipo sin quarterback que tiene espacio en el tope salarial y no tiene, bueno, Patriotas sí tiene el pick número 3 del draft, es diferente, sí. Pero bueno, hoy que es 6 de marzo, Dani, Kirk Cousins 2024, Falcons. ¿Qué te dice tu estómago? ¿Dónde juega?
Para mí Falcons. Falcons,
Kirk Cousins. No nada más lo que quieres, sino es su predicción.
Lo que creo, lo que quiero y lo que creo que va a suceder. Creo que por eso los mercados de las apuestas tienen a Falcons como favorito a ganar la división.
Yo estoy entre Falcons o Vikings. Entre que Vikings a la hora de la hora diga, no, mejor si te pago, Kirk Cousins. Estoy entre Falcons o Vikings. Dicen en los comentarios, Arturo dice Cousins y agarrar en el draft a J.J. McCarthy, que igual y a muchos les sonaría muy loco, pero saludos a los Packers, que de Brett Favre pasaron a Aaron Rodgers y de Aaron Rodgers pasaron a Jordan Love. Entonces, no es una estrategia que me disguste. Dice Oscar Daniel que había escuchado que Trey Lance también estaba bajo el radar. Ha habido todo tipo de reportes sobre Trey Lance.
Trey Lance podría ser una pieza en movimiento. Por ejemplo, un equipo como los Broncos, me encantaría apostar por Trey Lance. No te debe salir muy caro. Yo creo
Seahawks.
Ve por Trey Lance, los Seahawks. Apostar por un Sam Darnold.
Ey.
No lo vimos a Sam Darnold el año pasado, pero bueno.
Dice Tito Rodríguez, para nuestra mala suerte va a caer en Denver Kirk Cousins.
Ya quisieran.
Francisco Yáñez dice, pues no, porque no quieres que gasten, o sea, en un QB, Dani. Dice no, Francisco Yáñez.
Ya quisieran tenerlo.
Ah, que Cousins se va a Washington, dice por acá.
Yo Washington sí no lo veo, lo más mínimo.
Yo tampoco, no, porque tienen el pick 2.
No lo veo.
Se me hace muy fuerte no irte con otro QB joven.
No. Ahora, Washington, Patriotas, me gustaría que fueran por un Jimmy Garoppolo, por ejemplo. Pero si Kirk Cousins sale de Minnesota, Mouse, para mí, quien llega a sustituirlo, o debería llegar a sustituirlo, es Baker Mayfield. Creo que lo que vimos de Mayfield en Tampa Bay es muy positivo. Creo que Mayfield puede ser ese quarterback. Baker Mayfield lo vimos ser ese quarterback en Cleveland. Realmente, antes de sus lesiones, Baker metió a los Browns a los playoffs. La gente se olvidó de eso. El año pasado dio muy buenas respuestas con un roster que no estaba tan talentoso. Y el problema es que este año en Tampa Bay, ese roster va a dar pasos para atrás en muchas áreas. La línea ofensiva no va a ser la gran cosa. El juego terrestre no fue realmente bueno. Rachaad White, una máquina de fantasy football, pero no una máquina en la vida real. Mike Evans está un poquito entrado en años, ya lo extendiste, eso es muy positivo. También tienes a Chris Godwin. Ofensivamente están bien en el roster, por así decirlo, pero perdiste a tu coordinador ofensivo, David Canales, lo cual me preocupa. Para mí, Kirk Cousins, para mí, Baker Mayfield, si tiene la oportunidad de firmar con Minnesota, creo que es un roster con mejores receptores, es un roster con mejor línea ofensiva, mayor estabilidad en la posición de head coach y quien es quien te va a comandar la ofensiva en Kevin O'Connell. Y ya, por favor, dejen de cambiarle.
Sí.
La mente ofensiva que le dirige a Baker Mayfield, él se estaría cambiando a sí mismo, cambiándose a Minnesota, pero si llegas a Vikings con Kevin O'Connell, para mí está muy fijo durante los próximos 2 o 3 años en Vikings probablemente.
Yo creo, me encanta el fit, me encanta como que esta idea en la que Kirk Cousins se va a Falcons y Baker Mayfield llega a Minnesota, se me haría como que un escenario en la NFL muy divertido que nos daría mucho de qué hablar, porque sí creo que si llega en este caso Cousins a Atlanta, tienes un nuevo contendiente en el sur de la Nacional, pero Baker Mayfield llegando a Minnesota, pues también va a seguir siendo Minnesota, ¿no? O sea, lo único malo es que por cuánto le estás pagando si eres los Vikings y qué tanto quiero ya darle jugadas a J.J. McCarthy. Si drafteo a J.J. McCarthy en el draft. McCarthy, claro. Porque si me voy con J.J. McCarthy, lo que le falta a este quarterback es jugar. Entonces, a mí me gustaría que el equipo que lo agarre diga, ¿sabes qué? Todos los pases que no lanzaste en el colegial los vas a lanzar aquí en tu primer año. Y va a ser así tu prueba de fuego. Y igual y sale catastróficamente mal, pero igual y simplemente te damos más juego y más repeticiones, etcétera. Lo que sí creo yo, y esto te lo dije a ti antes de que empezáramos el programa, Para mí el destino de Baker Mayfield en 2024 es Tampa Bay. Yo creo que Baker Mayfield no se va a ningún lado. Y gran parte del por qué lo creo es la firma de Mike Evans antes de llegar a esta agencia libre. Mike Evans era un agente libre que pudo haber sido el mejor receptor del año, disponible para todos los equipos. Firma un gran contrato, 2 años, $52 millones para quedarse con los Bucaneros. Y sí, se queda por lealtad, se queda por el dinero, ¿no? Porque dijo que él quería jugar para un quarterback bueno, un equipo contendiente al Super Bowl. Pero si firmas con Tampa, pues en realidad lo que estabas haciendo era utilizar un poquito tu palanca de que te podías convertir en agente libre. Habiendo dicho eso, no sé si Tampa Bay hubiera convencido a Mike Evans de quedarse si no le hubieran dicho, nos vamos a quedar con Baker. De que tú no te preocupes, Baker es un quarterback de Tampa Bay el próximo año. Porque si no, Evans se arriesgaba a quedarse aquí con un quarterback malo. O sea, asumiendo que se va Baker de Tampa Bay, Bucaneros está en una mala situación porque tienen espacio en el tope salarial, pero tampoco es de los líderes en la NFL. Y su pick en el draft es el número 26. O sea,
es que ganaron en playoffs.
Quarterback de primera ronda no te llevas si eres Bucaneros.
Ganaron en playoffs. Tampa Bay está en una situación incómoda por eso.
Entonces, yo creo que hay un entendido ya en Tampa de que Baker se queda en Bucaneros. Y lo digo de pura especulación, o sea, obviamente, pero creo que es lo que va a pasar.
Y me gustaría, creo que Baker Mayfield continuando en Tampa Bay y haciendo las cosas un poquito mejor ahí sería muy positivo. Otros equipos por los cuales ha sido como que atado Baker Mayfield, tenemos igual a los Seattle Seahawks, quienes están lejos también de una posibilidad de uno de los mejores quarterbacks del draft. Tenemos a los Pittsburgh Steelers, pero esos cada vez se ha acomodado un poquito más el rumor a que le van a dar otra oportunidad a Kenny Pickett. Es como que hacia donde se va esta situación. Y no sé, los Patriots, creo que hablábamos contigo antes, más los Patriots podrían ser interesantes en un movimiento por Baker Mayfield si se hubiera quedado Bill Belichick, un coach que quería a Baker Mayfield al punto de engañarlo y decirle, es que estamos intentando subir al primer pick del draft. Y por eso Baker Mayfield tuvo visita con Patriotas en el momento que tenían, estaba entrando al draft. Baker como que no estaba muy contento con la situación, pero lo convencieron y lo pudieron ver. Es interesante tener estos dos quarterbacks porque aparte tienes a Sam Darnold, tienes a Jimmy Garoppolo, tienes a Ryan Tannehill y tienes a Russell Wilson. Que Russell Wilson, lo más interesante de todo, es que va a firmar por el contrato mínimo. Va a firmar por un mínimo porque nadie le va a pagar $40 millones y todo el dinero que le pague el equipo se va a reducir de lo que le debe Denver. Entonces, Russell Wilson va a firmar contigo por el mínimo porque de todos modos va a ganar $35 millones la próxima temporada. Y dudo que un equipo lo quiera firmar un contrato a largo plazo.
Sí.
En este momento es algo complicado, pero va a ser un mercado de quarterbacks muy, muy interesante más.
Así es, la verdad es que apenas está poniendo buena la situación. Vamos a ver qué sucede. Muchos equipos que podrían llevarse a un quarterback, pero al final de cuentas muchos que están en un rango en el cual va a ser difícil llevarse al que les guste, ¿no? Y quieres un quarterback si eres un equipo como Bucaneros, como Atlanta, porque tienes los equipos para ser competitivo. Dicen por acá en los comentarios, muchos.
Denle like al video, amigos, denle like al video y compártanlo. Recuerdenles que estamos en vivo todos los miércoles. Acabó la temporada regular y nomás vamos a estar en vivo los días miércoles. La próxima semana, programa de lunes y programa de miércoles. La próxima semana, porque es la agencia libre y sí estamos un poquito más involucrados. Pero denle like al video, suscríbanse al canal si les está gustando el contenido para que la comunidad de Four Downs siga creciendo durante este 2024.
Oye, de hecho, no se va a poder el lunes porque pues tengo que cubrir a Cowboys en A2C Sports. Ajá. Y como se van a ir all-in, en las primeras horas
entonces yo estoy.
Se va a estar reportando negociación tras negociación y voy a tener que cubrirlas todas. Sí. No va a ser en la tercera, cuarta semana de Agencia Libre como estoy acostumbrado. Ahora es diferente.
Sí,
este año es diferente.
Van a firmar a Russell Wilson seguramente.
De seguro.
Porque vi un comentario que
Russell Wilson... ¿Ese es otro Russell Wilson?
Sí, Russell Wilson va a ser interesante.
Ese pero... es otro Russell Wilson. Dice por acá... No sé si vas a decir algo.
No, nomás que creo que está horrible que lo hayas cortado si eres Denver.
Sí, está feo.
Pero al mismo tiempo está horrible la bandera roja, como diría la chaviza, que es que dos equipos han decidido comerse tanto dinero muerto en el tope salarial en 3 temporadas con tal de no tener a Russell Wilson en su roster.
Para mí la cuestión ahí también es el tema de la actitud. O sea, tiene que ser algo muy, muy importante otra vez el tema de la actitud. Pero decían en los comentarios por acá, dice José Torres, que Baker se queda en Tampa. Sí. José es mexicano, decía, una pregunta, ¿qué opinan de la contratación de asistente de head coach y la de coordinador defensivo de 49ers? Que de coordinador defensivo elevan a este coach que se me olvida su nombre, pero que ya era parte del staff de San Francisco, lo promueven a coordinador defensivo y a la par traen a Brandon Staley. Se me hace muy interesante porque ahí va a depender de Shanahan cómo maneja esa relación. Habíamos platicado cuando despiden a Steve Wilks que Steve Wilks basaba mucho su defensiva en la cobertura y no tanto en el frente defensivo. Entonces creo que promover a alguien dentro de tu staff quiere decir que va a cambiar eso, ¿no? Que va a hacer las cosas como sí. Shanahan las quiere, pero Staley tiene mucho peso como mente defensiva. Entonces, ¿va a haber egos? ¿No va a haber egos? Esa parte para mí va a ser la clave. Ahora sí que por cada quien, digo, Brandon Staley a mí me encanta como coach defensivo, creo que es una muy buena contratación. Decían por acá, Juan, saludos Juan Carlos, que excelente programa, muchas gracias. Valentín se ríe ahí de lo de Lolin y también Oscar dice que el bombazo va a ser el regreso de Chuma Edoga y si sí, Dallas no va a gastar. Pero bueno,
van a firmar y sí que le dio.
Siguiente tema que teníamos preparado para el día de hoy.
Tenemos un campeón disponible, Mau.
Así es.
En una posición de tackle defensivo, nos sorprendieron a todos y Justin Madubuike de los Baltimore Ravens fue el único tackle defensivo en ser etiquetado, dejando a Christian Wilkins y, más importante también, a Chris Jones como agentes libres. Chris Jones se pelea contractualmente con los Chiefs el año pasado, no le sirve absolutamente para nada. Sí se recupera el dinero que perdió en multas con bonos en el nuevo contrato, pero hasta ahí el equipo de los Chiefs, en mi punto de vista, no va a perseguir a Chris Jones este año. Creo que Chris Jones simple y sencillamente está fuera de Kansas City ahorita. Creo que es un equipo de los Chiefs que se siente un poquito más cómodo al futuro. Creo que Chris Jones es una pieza muy, muy clave en esta defensiva, pero para mí, si quisieras firmarlo, si quisieras extenderlo, dicho contrato ya se hubiera dado. Es como yo lo veo. Entonces, para mí, Chris Jones, el hecho que esté disponible es muy, muy increíble. Es uno de los mejores defensivos en toda la liga. Pero mi duda es, ¿realmente será el tackle defensivo más codiciado esta offseason? Porque es mejor que Christian Wilkins, ¿sí?
La edad
le gana mucho por edad. Mucho por edad.
Pero creo que sí va a ser más codiciado que, Chris Jones. Es que, de entrada, estoy de acuerdo con lo que dices de los Chiefs. Se ve muy difícil que se quede en Kansas City. Y estamos hablando del equipo que ya se deshizo de Tyreek Hill cuando lo vio necesario, ¿no? O sea, Chiefs
si
en este
momento... Si no estás de acuerdo con mi contrato, bye.
Sí, Chiefs ya nos demostró esa parte, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Esa es mi manera de hacer las cosas. Bye. Y voy con otro. ¿Qué digo? Quizás no sería su filosofía si no tuvieran a Patrick Mahomes como quarterback, ¿no? Digo, obviamente tener a alguien como Mahomes te permite ver las cosas de esa manera. Habiendo dicho eso, para mí es el número uno en la agencia libre entre los no quarterbacks, o sea, todas las posiciones que me quieran poner, sí le gana a Christian Wilkins. Me fascina Wilkins, creo que es muy subestimado, pero Chris Jones es un jugador que, a diferencia de Wilkins, o sea, Chris Jones es el Micah Parsons, el Miles Garrett de Kansas, en el sentido en el cual a dónde se desliza la línea ofensiva, a dónde se desliza el centro, es hacia dónde va Chris Jones. Y esa es parte de la magia de cómo lo utilizaba Kansas City, con un coach tan agresivo que le gusta mandar cargas adicionales, que es un experto en manipular protecciones. No nada más es porque sepa hacerlo, es porque tiene a un Chris Jones que sepa, que él sabe, si lo pongo de este lado, se van a deslizar de ese lado. Si claro. Lo pongo de este lado, se van a deslizar, porque es ese tipo de jugadores que te cambia las matemáticas de un partido. Chris Jones, creo yo, se va a buscar mucho en la agencia libre, al punto del cual, cuando yo hablo de, hey, ¿quién puede quedarse con Chris Jones? Me gusta voltear a ver a los principales equipos con espacio en el tope salarial, los que se pueden enfermar e irse pesado. Y hay un fit que me fascina, que son los Osos de Chicago. Porque los Osos de Chicago ya fueron por Monte y Sweat. Les gusta ese tema de la línea defensiva. Sigues teniendo esa mentalidad en tu coacheo, al final de cuentas. Sí. Si agregas a una línea defensiva en la que ya está Monte y Sweat a Chris Jones, tienes una de las mejores líneas en toda la liga.
Que me gusta, no me disgusta ese movimiento. Fue un debate aquí cuál era uno de los mejores agentes libres. Estoy de acuerdo a cierto punto que es Chris Jones. Para mí es otro que era buscar el equipo de los Chicago Bears y no es Chris Jones. Para mí me gustaría verlo en el equipo de los Houston Texans. Creo que Houston dio muy buenos pasos para enfrente de la temporada pasada y creo que traer a un jugador que ya es campeón, que ya lo ha logrado y que va a poder traer esa con mentalidad al roster. Es importante un equipo joven, un equipo que sigue con coordinadores, con apenas un año de experiencia, un head coach con apenas un año de experiencia, un cazacabezas en Will Anderson Jr. con apenas un año de experiencia. Entonces, para mí, el equipo de los Texans va a ayudar mucho a su defensiva. Nice. Y también tienen mucho espacio en el tope salarial. En este momento se colocan con $70 millones en espacio en el tope salarial. Y no tienen muchos agentes libres que digas, próximamente tienes que pagarles. No estamos en eso. Entonces, para mí, el equipo de los Texas tiene que hacer ese gasto. Y no sé qué va a querer Chris Jones. Es importante. Chris Jones ya tiene 3 anillos. Chris Jones ha ganado muy bien. Creo que quiere ir por mucho dinero, pero hay equipos que puede que sea dinero más una posible... ¿Cómo se llama? Una posible
¿Seguridad? ¿Seguridad? ¿Largo plazo o cómo? Plazo.
Creo que va, una posibilidad de competir.
Ok. Ahora,
creo, me
gustaría... Sí, que no se vaya... Es que ya ni sé a qué equipo poner como el peor de la liga.
Que no se vaya a los Patriots.
Que no se vaya a los Patriots,
que en su carrera no vuelve a pisar un Super Bowl. Sí. Porque le quedan 2-3 años probablemente. Igual y en el tercero, pero ya no sabes qué tan bueno sería. Ahora...
Híjole.
Si me lo puedes poner junto a Jeffrey Simmons.
¿En Titanes? No digo que no.
O sea, ¿sería no verlo ganar?
No digo que no, pero Titanes me sorprendería si hiciera ese tipo de splash en la agencia libre.
Está difícil pagarle para empezar a 2 tackles defensivos.
Sí, porque Jeffrey Simmons es el tercer tackle defensivo mejor pagado en la NFL en este momento. No, 23 millones de dólares y medio. Y Chris Jones va a firmar como Aaron Donald, ¿eh? Chris Jones va a ser unos 30 y cacho millones de dólares al año.
Especialmente por el cambio del tope salarial. Ahora sí, y aparte cierra los Titans, esos 75 millones de dólares. Tienes que agarrarlos y decir, muy bien, ¿cuáles son los linieros ofensivos disponibles? Ahí les va.
Sí. Va.
Dinero, más dinero ustedes.
Ahora, dicen acá en los comentarios, dice Valentín, dale a Chiefs un cajero del Oxxo y lo va a hacer campeón del Super Bowl. Saludos a Dario López que dice saludos, se reunió el dúo dinámico. ¿Quién será Batman y quién será Robin? Yo tengo que ser Robin porque Dani es más grande que yo. Entonces, ahí está la respuesta muy fácil. Edgar dice, Detroit y Cincinnati tienen mucho dinero para ganar a Chris Jones. Hey, ¿en Detroit?
Detroit estaría interesante.
Digo, Cincinnati también, claro. Pero Cincinnati va a dejar ir a DJ Reader.
Sí.
No sé si sea porque quisieran hacer ese brinco en la posición o si más bien no quieren gastar tanto en un tackle defensivo, no sé. ¿Sabes? Detroit me gusta más.
Me molestaría mucho que Cincinnati fuera por Chris Jones a costa de hacer un trade de T. Higgins y perder a Tyler Boyd en la agencia libre. Es como que tienes el espacio, tienes el dinero, ya extendiste a Joe Burrow, ya estos golpes del tope salarial ya incluyen a Joe Burrow. Quédate con T. Higgins, extiende a Jamar Chase y déjate con tus buenos jugadores, porque los Bengals van a llegar hasta donde Joe Burrow y compañía los lleven.
Así es. Vámonos con los linebackers, damas y caballeros, porque... Okay. Dani y yo estábamos platicando, ¿o querías decir más de Chris Jones?
No, adelante. Pensé que venía otro punto primero, pero fue en mi acomodo.
Aquí la mejor posición que puede necesitar tu equipo. Saludos a los fans de Cowboys, por cierto. Saludos a los fans de Eagles. Pero saludos de todas maneras porque aplica para ellos. Si tú tienes una necesidad de linebacker este año en el draft y tu equipo no hace nada al respecto, no tienen el más mínimo pretexto porque, Dani, hay muchos linebackers de calidad en esta agencia libre, al punto del cual te puedes llevar 2 si quieres, porque hay muchos y de distintos niveles de paga.
Es exacto, es lo que te iba a decir, hay de todos los sabores, porque ¿quieres irte por los mejores? ¿Quieres irte por Patrick Quinn de los Baltimore Ravens? Ahí lo tienes, está disponible. Eres un equipo como los Eagles y dices, no, voy a invertir en un jugador veterano que sé que lo puede hacer bien, pero no me va a dar muchos años, no hay problema. Tienes a los Treintones en Lavonte David, Bobby Wagner, Jordan Hicks, Eric Kendricks, Denzel Perryman, o sea, están ahí.
Están jugando bien aparte.
Y que están jugando bien, especialmente alguien como Lavonte David. ¿Quieres irte por un jugador que es joven, que no ha jugado a nivel de Patrick Quinn, pero que dices, tiene ese pedigrí? Está Devin White, está Devin Bush, ahí es, para todos. Está también el que te gusta mucho, Mouse, Josie Jewell.
No, Frankie Lubu. A mí me gusta mucho Frankie Lubu porque ha sido muy versátil en Carolina, al punto del cual lo han utilizado como un cazacabezas también muchas veces. Y lo hacen desde el centro del terreno de juego, por encima del centro, o lo hacen en un extremo en contra de los tackles ofensivos. Y me encanta un Frankie Lubu que lleva los últimos 2 años tiene 22 presiones al quarterback, que es la mayor cantidad entre linebackers de este estilo. O sea, sin contar los linebackers que son cazacabezas, como un TJ Watt. Que hablando que de linebackers
que off ball. Que mencionamos como, ya nosotros siempre lo utilizamos como el edge. Ese jugador del extremo, es a lo que se está mudando realmente la NFL.
Yo por eso uso cazacabezas mucho en español, porque es como que, no quiero decir a veces a la defensiva, porque según el esquema de los Steelers, TJ Watt no es una ala defensiva, exacto, pero es un edge. Es la misma posición que juega Micah Parsons y Myles, sí, Garrett, a pesar de que les ponen otra etiqueta, ¿no?
Ahora, los únicos que salen ganones de que no exista esa posición oficial de
son edge, los linebackers.
Son los linebackers como Patrick Quinn, porque no los puedes etiquetar, porque un linebacker central gana mucho menos que lo que gana un TJ Watt. Sí. Entonces el tope salarial, la etiqueta franquicia está destrozada por jugadores como TJ Watt para ellos. Sí. Ellos salen ganones y llegan a la agencia libre.
Ya la NFL tiene que ajustar eso. Ya la NFL tiene que hacer la distinción de edge y tackle defensivo, básicamente. Y linebacker es el linebacker central, el linebacker que está no en la línea defensiva, ¿no? No en las trincheras. Pero bueno, Frankie Lugo a mí me encanta. Jordan Brooks, que creo que ya lo mencionaste. Pero hay un grupo, Jordan Brooks de Seattle también, creo yo que el top 3 en cuanto a valor de cómo van a firmar es Patrick Quinn,
va a romper el
Frankie Lugo y Jordan Brooks. Creo yo esos son los 3 linebackers que por más dinero van a firmar. Y Patrick Quinn a mí me fascina. Hay muchas críticas a Patrick Quinn que dicen nomás llegó Roquan Smith y brilló, pero que antes no lo había hecho. Pero yo en el video sigo viendo a un jugador que responde rápidamente, un jugador que arranca con mucha explosividad. La verdad es que mis respetos a todo el trabajo que hacen, porque es este Patrick Quinn, porque volvió, o sea, es el jugador que queríamos que fuera cuando llegó a la NFL.
Y digamos que lo firmas en un contrato, te vas a un contrato de 5 años.
Oh.
No lo tienes bajo contrato después de sus 30 años. Tiene 25 años de edad Patrick Quinn.
Patrick Quinn tiene 25 años de edad.
Es muy, muy joven Patrick Quinn, entonces el hecho de que lo puedas tener es excelente. Es excelente mi punto de vista.
Una locura.
Y lo puedas firmar en este momento. Va a ser una baja muy fuerte para Baltimore. No creo que Raven se lo quede. Creo que Raven, es difícil defender que gastes $40 millones al año en tus linebackers centrales. Es como que, ok.
Pero creo que se va a mover mucho el mercado en sí. O sea, el mercado de linebackers creo que va a haber mucho movimiento, porque el draft no viene con tantos linebackers.
Eso sí.
Y sobre todo no viene con un top muy claro. O sea, como que a muchos les gusta Peyton Wilson de North Carolina State, pero a muchos les preocupan sus rodillas. Edgerrin Cooper de Texas A&M también a muchos les gusta, pero el vato está muy chico. O sea, como que todos tienen un gran defecto y son más como de segunda, tercera ronda. Creo que ningún linebacker se va en la primera ronda. Y aparte, hay muchos linebackers en agencia libre. Se va a prestar a esa competencia, creo yo, a esa subasta. Al punto de que yo lo he dicho, hablando de los Cowboys, pero aplica, repito, para cualquier equipo que necesite linebackers. Si tu equipo llega a abril y su principal necesidad sigue siendo un linebacker, no hicieron su trabajo en la agencia libre. Punto. No lo hicieron. Tienes que llegar al draft ya sin que sea tu necesidad principal.
Estoy 100% de acuerdo. Yo tengo 2 fits que me gustarían mucho.
Échele.
Número 1, quiero ver a Lavonte David en el equipo de los Philadelphia Eagles.
¿Me gusta?
Quiero ver, y ahorita voy a darles otro jugador a los Eagles. Y quiero ver a Patrick Quinn. Solo hay un equipo donde lo quieres ver.
¿En los Dallas Cowboys?
No. O sea, que sí, por un lado. Sí,
¿no quieres ver a Patrick Quinn presionando por el centro en la defensiva de Mike Seaver?
Pero no va a suceder, o sea, no va a suceder. Entonces, ¿pa qué lo decimos? ¿Para qué decimos a Patrick?
Maldita sea.
Patrick Quinn tiene que seguir a Mike McDonald a los Seattle Seahawks. Patrick Quinn tiene que ir a Seattle. Tiene que convertirse en ese nuevo Bobby Wagner. Tiene que convertirse en esa parte, en esa defensiva. Seguir a su coordinador defensivo que lo hizo brillar.
Es muy
un coordinador
cierto.
Defensivo que quería a Roquan Smith en su equipo también. Entonces, Mike McDonald tiene que traer a Patrick Quinn. Y Lavonte David creo que tiene que llegar a la defensiva de los Philadelphia.
A mí me gustaría un Frankie Lugo también en una defensiva como la de... Es que no sé, no lo van a firmar.
¿Houston?
Como Houston.
Con
Frankie Lugo en Houston haría sentido. Es muy versátil, muy físico. A Houston le gusta hacer muchas cosas con D'Amico Ryan, así que me gusta ese fit. Y me voy a ir con uno mucho más underground, porque es muy obvio y siento que lo tenemos que mencionar. Ayer que cortaron a Eric Kendricks, todos sabemos dónde tiene que terminar Eric Kendricks. Y este sí para mí es demasiado obvio para que no pase. Eric Kendricks tiene que ir a Dallas, porque es Mike Zimmer. Eric Kendricks jugó del 2015 al 2021 en Minnesota y fue quien llevó a la vida el esquema de Mike Zimmer en muchos sentidos, estando ahí con Vikings. con todo lo exótico que hacen con los linebackers, que lo ponen encima del centro y voy a presionar, o voy a ponerme aquí, pero después voy a salir disparado 20 yardas atrás en cobertura. Mike Zimmer se presta mucho a eso, y es como que también una manera de acelerar el que el resto del equipo se empape con el esquema, ¿no? Con un sí, jugador.
Eric Hendrick sí es el criminal de cuello blanco, ¿verdad? Sí es él.
No.
No sé. ¿Quién es el criminal de cuello blanco?
Sí, sí es él, el que hizo Inside Trading.
Sí, no, sí es él, ¿no?
Sí, es Hendrix o algo así, pero sí fue él el del Inside Trading.
Si no me equivoco, es lo que lo...
No, es que sí me acordaba que era Hendrix. Es Michael Hendrix fue el que lo hizo. Okay. Sí, yo me acordaba del Hendrix, pero dije, no, es Eric Hendrix, porque yo estaba pensando... No me acuerdo de una temporada en la que no haya estado Eric Kendrick, ¿sabes? O sea, como que... Y Michal, no me acuerdo cómo se pronuncia. Y lo agarraron por información privilegiada. ¿Sí? Insider trading, que en la bolsa financiera, no lo puedo
sí,
creer.
Sí pagó un poquito
De castigo.
De castigo, y después fue arresto domiciliario. Eso es de los jugadores profesionales que los dejan viajar con los equipos.
Y hablando de esos equipos de Minnesota, tú tienes un jugador del que querías hablar también.
Ah, sí. El equipo de los Minnesota Vikings, quienes, hablando, pues Eric Kendricks no estaba con ellos ya, pero pues estamos hablando de los Vikings. Un jugador del calibre de Daniel Hunter no llega a la agencia libre todas las temporadas. Simple y sencillamente no. Sí, 2020, 2021, plagados de lesiones, hay que tener ese mini cuidado, por así decirlo, pero no tanto cuando tomas en cuenta que en el 2022 y en el 2023 jugó 17 partidos en cada temporada. Ya pasó eso. Daniel Hunter tiene en sus últimas 4 temporadas sanos, todos ha superado los 10 sacks. En el 2023, no solamente tuvo 16 y medio sacks en contables presiones, tuvo 23 tacleadas para pérdida de yardaje, como un cazacabezas. O sea, está siendo una locura en sus últimas 4 temporadas sanos, 56 sacks totales. Es un monstruo Daniel Hunter. Sí, está entrando a los 30 años de edad, pero de todos modos, un jugador de este nivel no los ves. No llegan a la agencia libre. La única razón por la cual llegó es porque logró pelearse con los Vikings y logró llegar a un acuerdo de un solo año en el cual no le aumentaron el sueldo, pero recibió la gran cláusula que dice no te puedo etiquetar. Es una cláusula que muchos jugadores pelean, muchos jugadores, incluso los que están bajo etiqueta franquicia este año, probablemente van a buscar esa cláusula de que, ok, te firmo un contrato de un solo año, pero bloquéame y no me puedes etiquetar en la siguiente temporada. Es normal, Hunter lo logró pelear y Hunter llega a la agencia libre viniendo a su mejor temporada como profesional, y es quien yo di en el programa que hablé sobre el plan de los Chicago Bears para mejorar y arreglar ese equipo. Los Bears tienen que ir por Daniel Hunter, dale esa pareja a Sweat, conviértalos. Aquí tenía los números, juntos tuvieron, ¿dónde lo tenía? Déjame lo encuentro. Juntos, Sweat y Hunter el año pasado tuvieron 29 sacks en 144 presiones. Chicago tiene espacio en el tope salarial. Si se van por un Caleb Williams, ni te preocupas en el contrato de quarterback durante los próximos años. DJ Moore ya está bajo contrato. Igual y también puedes gastar en línea ofensiva y todo. Vas a estar muy cómodo en tope salarial por el hecho de resetear el contrato de quarterback, que es el que más te golpea en la NFL. Simple y sencillamente es el que más te tienes que quitar de encima. Aprovechalo y déjale una gran dupla de cazacabezas a esa defensiva de Matt Eberflus. Si te quedaste con Eberflus es porque vas a seguir confiando en su mentalidad defensiva y tienes que darle mejores jugadores. Extiende a Jalen Johnson, firma a Daniel Hunter y tienes una de las mejores defensivas de la liga.
Yo decía Chris Jones, tú decías Daniel Hunter, como que los dos estamos ahí en la mentalidad de Chicago, línea defensiva a morir, ¿no? Yo voy a decir Commanders de Washington. Se deshicieron de Chase Young, se deshicieron de Monte Sweat, precisamente mandándolo a Chicago, y llega Dan Quinn como head coach. Dale un cazacabezas a Dan Quinn. Sí. Necesitas darle un cazacabezas a Dan Quinn. Porque sí, hizo grandes cosas en Cowboys del 2021 al 2023. Gran parte de eso fue que coincidió la llegada de Micah Parsons y Dan Quinn supo utilizarlo a la perfección. Así que creo que tienes que traer a un alfa en esa posición para la defensiva de Quinn, y quizás no hay una mejor opción en todo el mercado que Daniel Hunter. Hay otros jugadores como Brian Burns que también llegan en esta posición. Pero, que también va a firmar bastante bien Brian Burns, pero está etiquetado. Fuera de eso, es que Brian Burns lo etiquetaron. Sí. Tienes que intercambiar
Brian
por
Burns
él.
Lo etiquetaron. Josh Allen lo etiquetaron.
Es cierto.
Josh Allen cazacabezas de los
Brian Burns lo etiquetaron. Se me fue por un momento que Brian Burns lo hayan etiquetado. Sí, entonces, y no vas a intercambiar por él.
No, claramente. No vas a intercambiar por él y el equipo de los Panthers, no sé, igual y
es Panthers, el único es, Hunter.
Igual y Panthers puede estar un poquito más abierto, es decir, de una forma un poquito más barata si no puedes llegar a un acuerdo de largo plazo. Lo que sí es los jugadores.
Es el único cazacabezas.
De los jugadores etiquetados, el que ha estado, se ha reportado un poquito más abierto, es la Jairus Snead, cornerback del equipo de los Chiefs. Kansas City
y T. Higgins
han sido como que, pero Snead es como que está un poquito más de que, si no llegamos a un acuerdo a largo plazo contigo, preferimos intercambiarte a que juegues bajo la etiqueta, que no me gusta mucho esa opinión, porque si eres los Chiefs, intenta el triplete, o sea, si se te va la Jairus Snead, o sea, no hay problema.
Sí, no. Dice Valentín justamente eso, que Brian Burns tiene de tag, y saludos a Liu Varela, que está por acá, y dice, shout out a mis caudillos, y feliz de que hoy vuelva Caudillos TV. Hoy regresamos 8 de la noche, Daniel Araiza y un servidor cubriendo la LFA, específicamente Caudillos de Chihuahua, ahí en las redes sociales de Caudillos para que lo sigan, tanto en Facebook como en YouTube, y no se pierda ningún episodio. Pero,
mientras tanto, denle like a este video, amigos, a nuestra transmisión en vivo, recordándoles, vamos a estar todos los miércoles, importante cambio de horario, entre comillas.
Ah, sí.
Sí va a haber cambio de horario, vamos a aplazar media hora Four Downs.
Sí.
Vamos a aplazar media hora Four Downs porque vamos a buscar, con todos mis viajes laborales y demás, 5:30, con el cambio de horario también de Estados Unidos, se acomoda más a que yo esté aquí, siempre todos los miércoles, digo, no aquí en el estudio en sí, pero por lo menos disponible para conectarme vía virtual. Entonces vamos a mover Four Downs todos los miércoles a las 5:30 de la tarde en vivo. Recordarles, vamos a ir trayéndoles videos pregrabados y editados los días sábados a las 12 p.m. Es el objetivo de estarse publicando todos los sábados. El pasado no tuvimos porque fue mucho, mucho trabajo el que se tuvo y no pudimos estar ahí. Y el lunes iniciamos, lunes programa, este programa en vivo especial para reaccionar a todos los contratos de la agencia libre que se van a dar el día lunes en tiempo récord, como siempre. Los equipos no pueden negociar con los jugadores hasta el día lunes a las 10 de la mañana, si no me equivoco, y a las 10:01 ya llegaron a un acuerdo perfecto con todos los mejores agentes. Ya, ya. Casualmente son muy rápidos ahí.
Dani, tenías tú toda la razón porque yo me salté un punto en la escaleta. Los corredores de la NFL. Llega Derrick Henry a la agencia libre. Llega Saquon Barkley, Josh Jacobs, Tony Pollard, Austin Ekeler, y luego una lista sin fin de otros corredores que no están en esos niveles, pero llega aún DeAndre Swift a la agencia libre, Zach Moss, AJ Dillon, todavía existe la posibilidad de que Santos corte a Alvin Kamara, existe la posibilidad de que Packers corte a Aaron Jones, como que este mercado de corredores está lleno de opciones, los precios siguen bajando si estás buscando un corredor,
sí.
Y un draft lleno de corredores también para el segundo día.
Y es que, Maos, yo en este momento tengo la duda de qué sirve menos. La junta virtual que tuvieron los corredores el año pasado o ese mensaje que mandas el viernes a las 12:30 de la noche a tu ex. No sé qué sirve menos.
Wow.
O qué sirve más. No sé qué sirve. Pero bueno, los running backs el año pasado se pelean, dicen, no, querían que inventar un tope salarial secundario para los corredores. Porque ¿por qué? No entiendo. Y todos agentes libres. Realmente es un mercado muy, muy interesante. Y el que menos me llama la atención de todos los corredores altos es Derrick Henry. Derrick Henry es el que...
¿En serio?
Es el que menos me llama la atención. Está muy entado de edad. Esas piernas creo que tarde o temprano se van a apagar. Se usan muy, 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 muy utilizadas. Y es muy unidimensional.
Ese es mi problema con Henry. Ajá. Todo creo, lo demás
creo
no.
Que es todo.
La edad, sí, claro que me preocupa y todo, pero también no puedo ignorar 1,000 yardas. Yo sé que fue con muchos acarreos, pero también fueron 1,000 yardas detrás de esa línea ofensiva que se da un tiro a una defensiva de la LFA con él. No se crean, es broma. Pero, o sea, es una muy mala línea ofensiva la que tuvo Titanes el año pasado. Henry, lo que me molesta es lo que dices, unidimensional en el sentido en el que batalla para atrapar y aparte es malo en protección de pase. Esa es una de las situaciones más subestimadas de Henry. Lo sacan de tercer down y cuarto down, no porque no sea una amenaza en el juego aéreo, pero en gran parte también es porque no le confían que bloquee.
Sí, no le confían que bloquee. Y el monstruo que tiene de tamaño debería ser un poquito mejor bloqueando. Entonces, hay muchas cosas y ahorita dije, vamos la mejor firma de running back que nos gustaría ver. Yo voy a iniciar en lo que el mouse termina de salir aquí de la enfermada. Saquon Barkley se queda en la división de la Conferencia Nacional y termina firmando con los Philadelphia Eagles. Unos Eagles que no han gastado un corredor, lo cual es la razón por la cual no creo que esto va a suceder, pero es donde más me gustaría verlo. Creo que los Eagles tienen que gastar en un corredor este año, porque esa línea ofensiva es un equipo que vive del juego terrestre, es un equipo que Jalen Hurts necesita eso también, porque él también suma a ese juego terrestre, y es una línea ofensiva que ya perdió Jason Kelce el retiro. Lane Johnson no está en lo más mínimo joven, y probablemente podríamos verlo salir durante el próximo año después de esta última temporada. Creo que el equipo de los Eagles tiene que apostar un poquito más en el mejor corredor que han tenido en la era de Nick Sirianni con Jalen Hurts, que en mi punto de vista sería Saquon Barkley en este equipo. Me gustaría mucho ver a Saquon llegar al equipo de Philadelphia.
Yo voy a irme... Perdónenme el micrófono. Yo voy a irme con Tony Pollard yéndose de los Cowboys y cayendo en un rival. Me voy a ir con Tony Pollard a los Commanders.
Okay.
Llega Cliff Kingsbury, que le gusta mucho la ofensiva estilo Air Raid, aunque se enoje con que la comparemos con la Air Raid cuando es lo que es, pero dice que es diferente y demás. El mismo Johnny Manziel dice Air Raid, habiendo jugado en ese sistema. Y me gusta mucho como que la idea de tener a un corredor del estilo de Tony Pollard ahí y que pueda jugar otro estilo de fútbol americano que no ha jugado en Dallas necesariamente. Que no se nos olvide que Pollard, cuando estaba en colegial, cuando jugaba en Memphis, lo utilizaban mucho como un receptor de slot, lo utilizaban de muchas, muchas maneras, y creo que quizás en Commander se le podrían abrir un poquito las puertas esquemáticamente hablando. Claro que la ofensiva en la que va a jugar pues va a ser un bajón a comparación de una en la que tienes a CeeDee Lamb, que tienes a Dak Prescott, que tienes a Brandon Cooks, etc. Bueno, pero sí creo que es una buena idea. Commanders, Tony Pollard, creo que es ahí algo que podría llegar a pasar.
Y es Dan Quinn también al final de cuentas, entonces.
Y si yo soy Commanders y tengo todos los picks que tengo en el draft, sí, me puedo llevar un corredor, pero también me puedo llevar muchas otras cosas y no quiero llegar al draft necesitando un corredor tan urgentemente.
Ahora, de jugadores ofensivos de alto nivel, siempre estamos queriéndolos atar a los Kansas City Chiefs, a los Buffalo Bills,
sí,
a los Baltimore Ravens. Ravens me gustaría que invirtieran en un corredor, incluso el mismo Saquon Barkley pudiera terminar ahí.
Para muchos son el favorito los Ravens, sí, por ejemplo, a quedarse con Henry.
Con Henry, sí, que el año pasado parecía que iban a traer por él. Mi hot take, por así decirlo, es que creo que tanto Chiefs como Bills empeoran su posición de corredor yéndose por cualquiera de los disponibles. Me gusta más Isaiah Pacheco. O sea, es que Saquon Barkley...
¿Bills
con James Cook? ¿Cuándo utilizaron a James Cook?
No, pero claro, más allá de James Cook...
No, es que si vas a firmar uno de los grandes, los vas a firmar... Para, o sea, no vas a firmar a un corredor de 8 o 9 millones de dólares al año, 10 millones, 11,
para
que sea tu corredor 2.
Eso
sí, creo que un Saquon Barkley es mejor que Pacheco, sí. Es 10 millones de dólares más mejor que Pacheco, ¿no?
Más mejor, sí.
Más mejor que Pacheco. ¿Es mejor 10 millones de dólares Barkley que James Cook? No lo sé. Entonces, en mi punto de vista, es que
con ellos. No.
E incluso, si vas a pagarle a un corredor, págale a los dos que ya tienes.
Eso sí. Dice por acá en los comentarios, Alex Sánchez, que dato no curioso, en persona sí se les escucha el acento, sí, y en los programas no. Porque saludos a Alex Sánchez, fue de los que estuvo por allá en el Meet and Greet en Ciudad de México. Salvador dice, bold take, Henry no será contratado hasta que llegue la semana 13 o 14 por un Super Bowl contender. Eso sí está muy bold. Muy bold, creo yo. Creo que va a firmar. Y creo que va a ser de los que va a marcar más o menos el mercado.
¿Puedo hacer trampa y dar otro corredor?
Sí, sí.
Quiero el regreso del corredor atrapabalones a New England.
¿Quién es el corredor atrapabalones?
Quiero Austin Ekeler.
Oh, ok.
Quiero Austin Ekeler. Y creo que Ekeler quiere contrato. Creo que le puedes ganar a billetazos en New England.
Ya no va a necesitar muchos porque van a firmar por bien poco los corredores.
Sí.
Van a firmar por poco. Va a ser como el mercado de alas cerradas del año pasado. Que había muchos y que venían más en el draft y que todos firmaron por menos de lo que creíamos que iban a firmar.
Ahorita el corredor mejor pagado es Christian McCaffrey en 16 millones al año. No creo que ninguno se le vaya a acercar.
Jonathan no le pegan a los 11 millones de dólares este año los corredores en promedio.
Taylor firmó. Hay otro que podría.
No le pegan a los 11 millones.
Hay otro que podría estar disponible. Y no ha sido cortado ni mucho menos, pero no descarto un corte de Nick Chubb. Lo pueden hacer los Browns.
¿Sí?
Lo pueden hacer los Browns. Y no veo cómo puedas defender pagarle 12 millones de dólares de la lesión que viene.
No puedes.
Pero no puedes defender eso.
No, te digo que no creo que ni Henry, ni ellos, ni Saquon, ni Josh Jacobs firmen por 12. Pero bueno, dos puntos más que tenemos un poquito rápido porque ya se nos vino el tiempo encima. Chiefs, y bromeábamos Dani y yo, la pieza faltante de Chiefs. Bromeábamos porque, bueno, la pieza faltante para el equipo que pues, ya ha ganado dos Super Bowls seguidos. Sí, ¿qué claro. les falta, no? A los Chiefs. Pero hay un fit que para mí es como que extremadamente obvio. Ahora que se sabe que Cowboys no va a retener a Tyron Smith, segundo All-Pro en la posición de tackle izquierdo, futuro Salón de la Fama, puedes dejar de batallar en esa posición si eres Kansas City, poniéndole a Tyron Smith a Patrick Mahomes. Y todavía tienes que tener un plan B.
Unos 10 partidos.
Sí, es lo que te iba a decir. Todavía tienes que tener un plan B, pero Tyron Smith viene de jugar 14 juegos con los Cowboys el año pasado, justamente en el año en el que le cambiaron el esquema de prácticas. Si tienes un plan B joven, por si acaso se lesiona a Tyron Smith, vale la pena el riesgo. Vale la pena tener ese tackle izquierdo protegiendo a Patrick Mahomes.
Y sí, al mismo tiempo, el hecho de que los Cowboys no están a la par en el contrato de Tyron Smith me indica que el equipo de que Tyron Smith está pidiendo un contrato respetable y es justo en el punto de vista, es que es la última vez que va a firmar probablemente Tyron Smith un contrato de largo plazo y no sé si el equipo de los Chiefs esté dispuesto a pagar un contrato caro, entre comillas, porque no creo que va a ser del nivel de Jawan Taylor o ni mucho menos del de Joe Tooney, a un tercer liniero ofensivo cuando próximamente se te viene el contrato de Trey Smith, también de tu guardia derecho, no lo sé, no sé si van a hacer ese Creed Humphrey también ya no tarda en poder sí. hacer una extensión de contrato, entonces si Tyron Smith quiere un contrato a largo plazo, se me hace difícil que sea en el equipo de los Chiefs, personalmente.
Claro. Ahora, damas y caballeros, Tyron Smith, vamos a estar muy pendientes de él. Dice por acá Oscar Daniel que Tyron Smith a Bengals. Ramón dice si se lesiona, pero siempre estuvo ready para la fecha de playoffs. Ahora, la verdad es que yo creo que Tyron jugando 14 juegos el año pasado fue algo muy positivo.
Fue segundo equipo.
Segundo equipo del pro. Top 5 en la estadística que se te ocurra también en realidad. Pero bueno, a ver qué pasa con Tyron Smith. Muchos lo están casando con Kansas City de inmediato y creo que es bastante justo hacerlo, pero que
sí, definitivamente con el equipo de los Bengals firmaron a Orlando Brown Jr. caro, ¿no?
Sí, no sé qué tantas salidas tenga el contrato, though. O sea, no sé si puedan ahorita salirse de ese contrato o no, porque apenas fue el año pasado, ¿no?
Sí,
no creo que lo hayan firmado por 2 años, o sea, de haber sido por
cuatro años, 64 millones y 31 millones de dólares garantizados. Sí, no se puede.
Está difícil, este no
año.
Puedes.
El próximo año seguirías teniendo dinero muerto.
Sí.
Bastante caro, porque aparte seguramente lo que van a hacer es hacer un ajuste en el contrato. Recordarnos, amigos, importante separación antes de pasar a nuestro último punto. Reestructura de contratos positivo para el jugador. No es lo que mucha gente cree que es bajarse el sueldo. Lo que es bajarse el sueldo es lo que hizo Von Miller en este momento mientras estábamos en el programa de
Formalo.
Porque se bajó el sueldo por malo y hay que aplaudirle a Von Miller. Decidió
no mucho, pero
competir
sí.
un año más.
Sí.
Competir un año más con el equipo de los Bills. Un equipo de Bills que seguramente no fue el único al que le llegaron con esta negociación.
No.
Seguramente entre Davis White también llegaron con él a su cornerback, el cual cortaron el día de hoy. Quizás el centro, Mitch Morse también lo cortaron el día de hoy. Y Von Miller igual le llegaron, le dijeron eso y Von Miller dijo, no, yo me quedo con ustedes, sigo compitiendo aquí y me bajo el sueldo, se bajó el sueldo considerablemente para abrir espacio en el tope salarial.
Se ocupó mucho Bills el día de hoy, hizo muchos movimientos, se cortó a Jordan Poyer, entre otras cosas, pero bueno, último punto y relativamente rápido porque pues ya nos vamos. Dani, un agente libre, que tú digas, nadie está hablando de este agente libre y quizás deberíamos de hablar más de él, too underrated, por así decirlo.
El mejor liniero ofensivo disponible en la NFL en esta gente.
Me lleva.
Mike Ungueno de los New England Patriots.
Close enough, ok.
Mike Ungueno de los New England Patriots. Creo que es un jugador joven, es un tackle ofensivo que, ok, no es el mejor de todos en contra de jugadores. Spoiler alert, si tu tackle llega a la agencia libre, no es el mejor de todos porque no llegan ellos, los etiquetan, los extienden, haces lo que quieras, entonces si llega alguien como Mike Ungueno, que en el peor de los casos es que tienes un buen guardia, pero para mí, tackle derecho es su posición, es la posición con la que mejor le fue en los New England Patriots, lo forzaron a ser guardia por alguna extraña razón, cuando no tenían respuesta de tackle derecho, regresó el año pasado a la posición de tackle derecho a la mitad de la temporada, y fue cuando la línea ofensiva de los New England Patriots empezó a funcionar mágicamente, porque Sí, normalmente cuando pones a una mole del tamaño de Malcolm Bueno ahí, es increíble. Es muy bueno en el juego terrestre. Si tu equipo se quiere enfocar en ese juego terrestre, para mí es importante. Me encantaría ver a un equipo de San Francisco ser agresivo por Malcolm Bueno, por ejemplo. Júntalo con Trent Williams y vas a tener dos moles en la posición de tackle. Para mí Malcolm Bueno está pasando muy, muy desapercibido y es, en mi opinión, el mejor liniero ofensivo disponible. Sí, los mejores altos de Tyron Smith obviamente son mejores que un Bueno. Edades, claro. Salud y todo, creo que hace que un Bueno sea el mejor agente libre disponible en la posición de liniero.
Es una opinión, definitivamente. Ahora, Lloyd Cushenberry es el mío. Línea ofensiva también, por eso pensé que igual íbamos por el mismo centro del equipo de los Broncos de Denver, que fue uno de los mejores centros en toda la liga el año pasado, pero que igual Denver no se lo quiere quedar por tema de reconstruir, tema de dinero, pero un equipo que necesite un centro titular, como Águilas, que se retiró Jason Kelce y en este momento están buscando un centro, se podrían llevar a Lloyd Cushenberry, te aseguras un centro en vez de esperarte al draft a ver si te cae Jackson Powers Johnson, que se ve difícil para muchos equipos después de que su stock ha subido y subido y subido rumbo al draft 2024. Denme a Lloyd Cushenberry como mi agente libre subestimado. Y damas y caballeros, con eso nos vamos el día de hoy. Dani, algo que quieras agregar, ya nos vamos.
¿Quién es Scott Reynolds? De Pewter Report.
No sé, pero Pewter Report es bueno.
Pewter Report es bueno. Dicen que la separación entre Baker Mayfield, los últimos rumores entre Baker Mayfield y los Bucks, llegó un momento en el que incluso eran $20 millones al año.
Wow.
Entonces,
igual se ve más difícil.
Pero así es.
Ya nos vamos, Dani. Muchas gracias.
Ya nos vemos, Maus, y nos vemos el día lunes para analizar los primeros contratos de la agencia libre que se estén firmando oficialmente, extraoficialmente, durante todo el día lunes.
Damas y caballeros, denle like al video y recuerden, aquí estamos todas las semanas. Suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía. Nos vemos y bye bye.